Muy buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Todos sean muy bienvenidos. Tomen asiento ahí, aquí hay lugar todavía. Y vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy, siguiendo esta serie que tiene que ver con la oración, como se ha titulado, Señor, enséñanos a orar. Qué gran petición le hacen los discípulos a nuestro Señor. Señor, enséñanos a orar. Creo que citamos en alguna oportunidad ese pasaje que le dice el eunuco, ¿se acuerda? Ahí en el capítulo 8 de Hechos, estaba leyendo una porción del profeta Isaías, este eunuco, que iba de Jerusalén a, era etíope él, y el Señor motivó a Felipe, ¿cierto?, a hablar con él, porque todo lo hace él. Y Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que lees? ¿Se acuerda? Y el eunuco le dijo, ¿cómo si no hay quien me enseñare? Y a mí una parte que me impresiona de ese diálogo es que le dice el eunuco, le ruega que se siente y que le enseñe. Es un privilegio, hermanos, que el Señor ponga en cada uno de nosotros, por eso nuestra oración sincera al Señor, que nos dé siempre ese espíritu de discípulo, porque todos somos discípulos de Cristo. Nadie puede arrogarse el decir ya lo sé todo. Eso sería una arrogancia que cierra definitivamente la puerta a la bendición que Dios nos tiene. Siempre debemos pedir al Señor que nos revista de humildad y decirle, enséñanos, Señor. Por ejemplo, enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a obedecer, enséñanos a confiar. Y en esta mañana, en los estudios que estamos desarrollando, le decimos al Señor, así como los discípulos se lo dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué necesidad, hermanos, tenemos cada uno de nosotros, sin excepción yo en primera persona, de aprender a orar? Porque la religión, incluyendo la evangélica, nos enseñó una estructura religiosa de oración. Hasta llegamos quizás al extremo de pensar que la oración es un mecanismo en el cual nosotros le vamos definitivamente, por nuestra insistencia, a torcer la mano soberana al Creador. Pero estamos aprendiendo que no es así, que siempre la voluntad de Dios va a prevalecer. El mejor ejemplo que pusimos de la Escritura cuando iniciamos este estudio es del propio Señor Jesucristo, no de un hombre cualquiera, del propio Señor Jesucristo, que dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerdan el huerto de Getsemaní? Él estaba padeciendo como hombre, porque él fue 100% hombre, estaba en angustia, hasta la muerte, dice el texto. Y él oró, si es posible, pase de mí esta copa. En la hora del dolor, la hora del sacrificio se acercaba, pero que no se haga tu voluntad, sino la tuya. Hermanos, siempre va a prevalecer la voluntad de Dios. Por lo tanto, orar no significa que Dios va a hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no responde mis oraciones? Cuando no responde las oraciones, no es que dejemos de orar, nos rindamos a seguir orando. Pero también debemos entender y considerar que quizás lo que le estamos pidiendo no es conforme a su voluntad. Entonces hemos estado desarrollando este tema, que como lo decía la semana pasada y lo recuerdo el día de hoy, tiene implícitamente muchas doctrinas, como lo hemos estado viendo, ¿ya? Por ejemplo, las bases de la oración tienen que ver con una oración sincera, una oración donde nosotros reconozcamos nuestra bajeza, así como el publicano. Tiene que ver con una oración secreta, a puerta cerrada, dice el Señor. Y también tiene que ver con una oración en que objetivamente le presentamos nuestras peticiones al Señor sin una repetición de rezos, como la religión nos enseñó. Nosotros venimos de una tradición de rezos y pensamos que por estos rezos y la cantidad de estos rezos, como lo llaman en otras religiones, estos mantras, ¿cierto?, repeticiones métricas, el Señor nos va a conceder las peticiones. Pero no es así. El Señor dice que los gentiles, es decir, los inconversos, los paganos, piensan que por sus palabrerías serán oídos, pero entre vosotros no será así. Y les dice el Señor, y aquí vamos entrando nuevamente al tema, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y comienza a desarrollar todo un modelo, hermanos, un modelo de oración, que en cada declaración hay doctrinas implícitas, de mucha edificación para nosotros. Lo primero que hemos estado viendo, este es el resumen de aquí en adelante, ya vamos a dejar lo otro atrás, porque me he dado cuenta que el resumen a veces toma más de media hora. Entonces quiero ser más sintético. Es la paternidad de Dios. Lo primero que dice el Señor ahí en Mateo, si abren su Biblia, en Mateo 6:9, dice: vosotros pues oraréis así. Lo primero que dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo presenta la paternidad de Dios. Es decir, Dios es Padre. Nosotros, sus hijos, debemos dirigirnos a Él como Padre. No como un Dios lejano, sino como un Padre que quiere ayudarnos, que quiere cobijarnos. Y que es así, que nos sostiene, hermano, en sus brazos. Es decir, rompe esa tradición judía, esa solemnidad que de alguna manera obstaculizaba concebir a Dios, al Adonai, al poderoso, al Shaddai, ¿cierto?, del Israel antiguo, con este vínculo paternal. Los judíos se dirigían a Dios, oraban a Dios, pero no acostumbraban a llamarle Padre, concebirlo como Padre. Porque muchas veces nosotros ponemos limitaciones humanas para decir: yo no merezco ser su hijo. Si estamos de acuerdo, tú y yo no merecemos ser hijos de Dios. Pero en virtud de su misericordia, de su gracia, de todas las virtudes de Él, Él quiso hacernos sus hijos. Y nosotros nos dirigimos a Él como Padre. Y cuando nos dirigimos como Padre, aún sabiendo que somos todavía miserables pecadores en lo humano, uno glorifica a Dios. ¿Cómo tú me puedes llamar hijo? Pero Él nos llamó hijo. A todo el que creyó en el Señor, al todo suficiente Salvador, al que murió en la cruz y venció en la cruz, es un hijo de Dios, todo aquel que le cree a Él. Entonces el Señor, hablándole a judíos principalmente, le dice: vosotros, pues sus discípulos oraréis así. Y aquí viene la primera P de estas siete P que vamos a descubrir, la P de paternidad. Es decir, nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal enseña que Dios Todopoderoso, que el Dios que nosotros enseñamos, adoramos y que revela las Sagradas Escrituras, es un Dios y Padre. En muchos pasajes el Señor se refiere a Dios como Padre. Solamente en la cruz hay un momento cuando hubo tinieblas en la tierra, usted se acordará, ¿no es cierto? Cuando el Señor murió en la cruz, cuando ya estaba pronto a expirar, y hubo tinieblas desde la hora sexta a la hora novena, y el Señor no le dice Padre, sino que le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Ese conflicto que ningún teólogo lo ha podido resolver. El Hijo que estuvo eterna comunión con el Padre desde la eternidad y la tendrá por toda la eternidad, en el Gólgota, en la calavera, en ese momento el Hijo de Dios decía: no Padre, Dios mío, para que se cumpliera la Escritura. Salmo 22. Elí, Elí, lama sabactaní. Pero una vez que Él cumplió, expió por el pecado, porque recuerden que después cuando le dan a beber vinagre, Él dice: consumado, consumado es. Todo está hecho. Todo está consumado. Y ahí retoma nuevamente la relación eterna con el Padre, le dice, ya no Dios, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De modo que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo esta tremenda lección. Él es nuestro Padre, porque estamos en Cristo y Él nos mira a través de Cristo. Por tanto, tenemos todos los derechos de hijo, como lo hemos dicho, porque hemos sido no solamente regenerados, sino que hemos sido también adoptados, ya, como hijos amados. El apóstol Pablo enseña a los Efesios, ¿cierto?, a los Gálatas, a los Romanos, de que nosotros fuimos adoptados, que tiene que ver con legalidad, porque pasamos a una nueva familia, hermanos. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla el ser de la familia de Dios! El que Él nos mire a través de Cristo. La otra vez nos acordábamos, cuando usted viaja, el policía le revisa su pasaporte, ¿cierto?, y ve su foto, a ver si realmente el que está ahí pasando es el que está en el pasaporte. Cuando lleguemos al cielo, en este lenguaje figurativo, nos va a pedir el pasaporte, y ¿saben a quién va a ver en ese pasaporte? ¡A Cristo Jesús, hermanos! Porque vamos a entrar revestidos del primogénito, y es más, del unigénito de Dios, porque somos hijos de Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque Él nos amó primero. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, la última parte vimos lo que es la disciplina, porque el Dios al que toma por hijo también disciplina. Vimos varios pasajes, ¿no es cierto?, los proverbios, pero también vimos este tremendo término de este punto que es la paternidad de Dios, que Él envía a su hijo a morir por ti y por mí. Miserables pecadores, nosotros vamos a entrar al cielo no por méritos, hermano. Vamos a entrar por la obra que Dios hizo en Cristo Jesús, envió a su Hijo para morir por nosotros, en propiciación por nosotros. Nunca olvide, hermano, apúntelo por ahí, propiciación significa que Cristo en la cruz aplacó la ira santa de Dios. Cuando alguien le pregunte, hermano, hermana, ¿qué significa propiciación? Significa que Cristo Jesús aplacó la ira santa de Dios que estaba sobre mí, para que ya no cayera sobre mí. Porque dice la Escritura que la ira se revela desde el cielo, hermano, para con los hombres. Si nosotros, por muy bueno que hayamos sido, comillas, muy buenos antes de conocer al Señor, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero bendito sea Dios que Él vino, Cristo Jesús vino, para propiciar, para que la ira no cayera sobre nosotros. Como dice tan claramente Pablo, Él no nos ha puesto para ira. Él nos libra, ¿de qué cosa? De la ira venidera. Todo gracias al Señor Jesucristo. Ahí vimos unos pasajes emblemáticos, Juan 3:16, Juan 17, cuando ora por ellos, ¿cierto? Padre, para que ellos sean uno como yo contigo soy uno. Ahí nos está hablando de ecumenismo, como el hombre ha tomado este pasaje y lo ha distorsionado y lo ha torcido para su propia perdición. ¿Se acuerda que Pedro dice, los indoctos y los inconstantes tuercen las Escrituras? No, hermanos, Juan 17 está hablando de algo tremendo, está hablando de la unidad, así como el Hijo y el Padre, así nosotros en Cristo somos unos con Él. Pasamos a ser una familia. Y primera de Juan, capítulo 4, verso 9 al 10, 19, en esto consiste el amor, nunca se olvide, hermano, en que Él nos amó primero. Nos hizo hijos de Dios porque Él nos amó primero. No fuiste tú, no fui yo que amó a Dios. No, normalmente nuestro lenguaje es ese, yo busqué a Dios, yo amé a Dios, yo acepté a Cristo. No, amados hermanos, Él nos amó antes, Él nos escogió antes, Él nos aceptó en su familia, hermanos. No fuimos nosotros los que trajimos un padre a la familia, fue Él que nos llevó a su familia y nos adoptó. Esa es la secuencia correcta. ¿Y todo para qué? Para la gloria de Dios. Muy bien, vamos a entrar al siguiente punto, hermanos, que es la posición de Dios. Leamos lo que dice ahí en Juan capítulo 6, versículo 9, segunda parte. Padre nuestro, ya eso lo estuvimos abordando, que estás ¿dónde? Están en los cielos. Vamos a destinar un tiempo para meditar sobre la segunda P de esta oración modelo, que se conoce como el Padre nuestro, que tiene que ver con la posición de Dios. Dios está en los cielos. Guárdese esa expresión plural, los cielos. No dice en el cielo, sino que los cielos. El primer pasaje que vamos a ver, hermanos, como base de este punto, es Eclesiastés, que uno de mis, mis pasajes predilectos para abordar este punto. Eclesiastés capítulo 5, por favor. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 2. Eclesiastés, libro de Eclesiastés. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, ¿ya? Como referencia. Voy a dar un tiempecito. Mientras lo buscan, doy un tiempo para que lo encuentren. Este es un libro de, se le atribuye, ¿no es cierto?, al rey Salomón. Ya es un libro tremendo, yo siempre le digo a los jóvenes en particular y a cada uno de nosotros, léalo, porque es sapiencia, es sabiduría diaria, ya es muy aplicable al diario vivir, así como los proverbios. ¿Para qué decir los proverbios? Sabiduría, libros de sabiduría que nos permiten enfrentar el día a día, la vida. Alguien dijo por ahí, de estos teólogos racionalistas, Eclesiastés son los escritos de un viejo amargado. Imagínense, ¿eh? Pero nosotros vemos, hermanos, que Eclesiastés consolida, cristaliza, ¿cierto?, la enseñanza de un hombre que lo vivió, quizás todo lo que el hombre natural quisiera vivir. Un hombre que tuvo poder, que tuvo sabiduría, tuvo dinero, y podríamos decir en la categoría más vil, muchas mujeres. Claro que sí, 1000 mujeres, ¿ya? Entonces podríamos decir el ícono de un hombre ideal. Pero al terminar la carrera, Salomón, ¿qué es lo que dijo? Todo es vanidad y aflicción de espíritu. El libro de Eclesiastés termina precisamente con esa premisa. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés nos permite vivir la vida temporal, hermanos. Sobre todo en días tan terrenales, tan materialistas, exitistas, en donde el mercado nos quiere arrastrar a todos, hermanos, sin excepción. Nosotros vivimos en un mundo, en una vorágine de materialismo. Nos quiere, inclusive en las iglesias, sí, hermanos, hoy día las iglesias no hablan de lo celestial, hablan de lo terrenal. ¿Cómo mejorar nuestra calidad de vida aquí en la tierra? Como que se dejó de enseñar que tú y yo somos peregrinos y advenedizos. Eso pasó a la historia. Incluso llegan para fundamentar eso, dicen, esa era una idea griega. Entiéndelos, dicen, ¿ah? No, amados hermanos, la iglesia es un pueblo peregrino. Debe estar mirando al cielo. Poner poner la mira en las cosas de arriba, ¿ya? Es muy importante. Libro de Eclesiastés aporta eso, a mirar lo terrenal como vano, como limitado en el tiempo. Lo recomiendo, es muy recomendable Eclesiastés, como toda la Biblia, porque dice la Escritura que es útil en su plenitud. Muy bien, Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, note usted, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Ponga atención en esta parte, porque Dios, ¿qué dice? Está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Aquí el rey Salomón está posicionándonos, ubicándonos delante de Dios. Hay una palabra, hermanos, que es la antítesis de la soberbia, ¿ya? Que es la humildad. Como dijo alguien acertadamente, la humildad es una virtud que el que dice poseerla ya dejó de tenerla. Claro, es absurdo decir yo soy humilde. El que dice soy humilde es porque dejó de ser humilde. La verdadera humildad ni siquiera nos da la posibilidad de reconocerla en sí misma. Porque la humildad te lleva siempre a pensar de que nos falta humildad. Es al contrario. Es decir, la humildad nos lleva a pensar cuán soberbios somos. Y la soberbia mora en ti y en mí, en nuestros corazones. Somos soberbios, altivos delante del Dios soberano. Entonces, para ir a orar con el Padre, debemos primero entender la posición del Padre. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está ubicado? No es un tú a tú con el Padre, como hoy día estuvimos viendo un poquito, ¿no es cierto?, acerca de la disciplina. Los padres, cuando digo padres, digo madres, la posición que hoy día tienen los padres frente a los hijos. Muchas veces uno tiene peticiones de consejo, ¿cómo veo este tema? Con hijos grandes ya, que golpean la mesa y hacen lo que quieren. Y es un tema re complejo decir, y que la persona no se vaya a sentir un poco incómoda, porque cuando ya esa diferencia de posición entre los padres y los hijos se rompe, no hay ningún respeto. Hoy día, como hemos visto, hermanos, son los hijos los que mandan en la casa. La posición se ha roto. Por eso que es muy importante este punto. Cuando nosotros rebajamos a Dios Padre a un rol, ¿no es cierto?, de tú a tú, ordénale a Dios, decrétale a Dios, ¿ya? Es rebajarlo al mismo punto en que la familia se ha ido deteriorando en estas últimas décadas. Entonces los hijos hablan de tú a tú con los padres y les exigen, les golpean la mesa, les chispean los dedos. Y no estoy exagerando, esa es la verdad. Entonces Dios no quiere eso, quiere corregir eso. Por más que uno rezongue y diga, no, yo no creo en eso, aunque tú digas no, eso no va a dejar de ser la verdad porque tú no la creas. La verdad va a prevalecer. Y sobre esa verdad, tú vas a tener que dar cuenta en el tribunal. Espero que aquí todos los que estamos aquí demos cuenta en el tribunal de Cristo. Porque el tribunal de Cristo es un tribunal donde nuestra salvación no está en juego, por decirlo así. Porque sería dramático que alguien de aquí tuviera que dar cuenta en el gran trono blanco. Porque ese juicio es para perdición, para condenación. Por lo tanto, es muy importante, hermanos, hermanas, que enfoquemos ahora el punto de la posición de Dios, como lo presenta el rey Salomón. Dice así en versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Bueno, en ese tiempo el templo, ese tiempo, ¿no es cierto?, estaba todo en un sentido material. Nosotros no debemos concebir la casa de Dios como este local de reunión. Lamentablemente este lenguaje se ha metido mucho en la iglesia, es decir, la iglesia evangélica piensa que el local de reunión es la iglesia. No, hermano, aquí donde se reúne la iglesia. ¿Se entiende la diferencia? En su oportunidad estudiamos la iglesia. La iglesia es el grupo de los salvos. Es el grupo de los salvos en sentido universal, en sentido general, es decir, todos los que se reúnen quizás a esta misma hora en el mundo. Bueno, al otro lado del mundo están durmiendo hasta ahora, ¿eh? Ustedes me van a entender. Ese sentido general mundial, universal. Pero también en el sentido local. Cuando nos reunimos en sentido local, esa es la iglesia, sea en este local o sea en otro local. ¿Pero por qué quiero enfatizar eso? Porque a veces pensamos que el local de reunión, las paredes, el lugar de adelante, ¿cierto? Cuanto más el lugar de adelante, que dicen por ahí, tiene una virtud especial. El altar, pasa el altar. Eso no existe, es un lenguaje que debemos depurarlo, hermanos. Como son estos microprogramas de la radio, derribando mitos, ¿ya? Los fieles auditores de radio Solo por Gracia, ¿ya? Derribando mitos. En la iglesia no hay altares. Pero en el tiempo de Israel, se movía a través de lo material, de lo tangible. Ellos iban a la casa de Dios, iban al templo, ¿cierto? El lenguaje es el mismo en el sentido de principio. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, tengamos cuidado. Nosotros no vamos a tratar con un diosecillo. Guarda tu pie. Procura oír antes de hablar. Nosotros a la oración muchas veces llegamos con claridad. Yo estoy orando por esto sin saber lo que estoy orando, y quizás lo que estoy orando no está ni siquiera en línea con lo que dice la palabra de Dios. Entonces es muy importante, primero, acercarse al Señor, no de una manera altiva, diciendo yo voy a pedir esto al Señor y lo tengo claro. No, puede ser que lo que tengas claro no tiene que ver en nada con lo que Dios quiere. Guarda tu pie, guarda tu avance, ten cuidado, como decía el apóstol Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Debemos nosotros siempre ser humildes de decir, en sí mismo no tenemos ninguna capacidad para estar firmes. Es decir, el lenguaje, ¿a dónde nos impulsa? A la humildad, a la humildad. Y mire qué interesante, hermanos, hermanas. La palabra humildad, como usted lo sabe, es una palabra de origen latino. De donde, primero el término es humus, humus. Cuando usted lee acerca del humus, es una de las partes de la tierra donde se puede sembrar, y es por la siembra puede brotar, germinar una semilla. Nosotros, hermanos, empezamos a entender que humus, de donde viene humildad, es caer a tierra. Es recordar, hermanos, apropiarnos de nuestro origen. ¿Sabes cuál es tu origen, el mío? El polvo de la tierra, lo más esencial de la creación. El Señor tomó un puñado de polvo y con ese polvo creó un hombre. ¿Lo crees con todo tu corazón? Amén. Porque hoy día también se cuestiona eso. Los teólogos racionalistas dicen, tú no puedes creer que Dios creó al hombre del polvo. ¿Cómo vas a creer eso? Eso es anticiencia. Tú no puedes llegar a un científico hablándole de la creación. ¿Pero de qué estamos hablando, hermanos? ¿Serán teólogos nacidos de nuevo? ¿O teólogos formados en una academia sin haber sido regenerados? Porque el creyente que ha sido regenerado vive por fe, no por ciencia, no por academia, sin despreciar la academia, pero la academia es lo que no nos da la estatura de creyentes, hermano. Nadie va a ser creyente por la academia. Lo que nos da la estatura de creyentes es la obra de Cristo en la cruz. La fe que Él nos dio nos permite creer literalmente que Dios tiene el poder y tuvo el poder allá en el Génesis de crear al hombre de lo más básico de la creación, del polvo de la tierra. Ahora, los que les gusta seguir indagando, que no es malo, es bueno, creen que nosotros somos producto de una gran explosión. ¿Lo ha escuchado? El Big Bang, ¿ya? Big Bang significa el gran disparo, como una explosión inicial. ¿Quién presionó el gatillo? No hay explicaciones ahí. Pero el Big Bang se produjo. El hombre es insensato. El hombre, dice la Escritura, el hombre necio dijo, no hay Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que los grandes estudiosos del Big Bang, había un astrónomo que tenía un programa en la década del 80 que se llamaba Cosmos. No sé si alguien se acuerda de los viejos, ¿ya? A mí me lo contaron, ¿ya? Y este Carl Sagan decía, nosotros somos materia estelar. ¿Qué le parece? Qué lindo, ¿eh? Materia. Tú y yo somos polvo de estrellas. El hombre se cree estrella. La Biblia dice que somos del polvo de la tierra, ¿ya? Él nos creó. El Big Bang se cae en la trillonésima de probabilidades que, curiosamente, dio vida a una célula. Imagínate. Como dijo alguien, para creer en el Big Bang tienes que tener más fe que creer en el Dios creador, que hizo la vida de lo más básico de la creación. Cree en el Señor Jesús. Créele a Él y tendrás vida eterna. Amén. Hermano, para ir a orar a Dios tenemos que estar humildes. Primero, reconociendo que venimos de lo básico, que somos polvo. Una vez yo asistí a un funeral evangélico y el pastor citaba un rezo, una oración, digamos, pero escrita, de estas que las iglesias siempre se llevan con unos rezos, digamos, unas oraciones escritas. Pero el fondo no es incorrecto cuando decía cenizas a las cenizas y polvo al polvo. Ese es el hombre, ese eres tú, ese soy yo. ¿Sabe usted que Eclesiastés también nos recuerda que cuando muere el hombre menciona tres cosas que ya se acabaron? Tres cosas, prepárese. Su capacidad, su inteligencia, no, nada de eso. Su amor, el amor a nosotros mismos. Nosotros vamos a vivir toda la vida luchando con ese amor propio, hermanos, con ese orgullo que nos mata, que no nos permite solucionar problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los vecinos, en fin. Ese amor propio se va a acabar el día de nuestra muerte. Dice Eclesiastés, su odio y su envidia. Tres cosas. Su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Ese es un lenguaje que se repite en el libro de Eclesiastés. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. No obstante, muy de paréntesis, cuando muere una gran personalidad de la política o de quien sea, ¿qué dice el hombre del finadito? ¿Cómo se dice? Uy, todos los muertos son buenos, hermano. ¿Ha visto los discursos? Buen padre, buen hijo, buen abuelo, el mejor de los políticos, y se muere con todos los honores, o mejor dicho, lo entierran con todos los honores habidos y por haber. Pero nosotros volvemos a las Escrituras porque somos creyentes, y Dios nos dice directamente su amor, su odio y su envidia. Se acabó. Gracias al Señor, hermanos, que nosotros los creyentes tenemos esperanza de vida eterna. Estos cuerpos llenos de amor propio, de orgullo, de odio y de envidia, va a quedar en la tumba. Y los gusanos que moran en ti ya, y en mí, que no pueden atacar porque todavía tenemos vida orgánica, que fue la gran lección que aprendí de dónde entran los gusanos salen de nosotros, hermano. Potencialmente estamos agusanados, no lo dijo el salmista, soy gusano. Se termina todo. Pero nosotros pasamos a la vida eterna, esperando la redención, esperando la manifestación de ese tabernáculo celestial. Entonces, tenemos esperanza de que un día seremos librados también de este cuerpo de muerte. Gloria a Dios, ¿no es cierto, hermano? Bien, en esa perspectiva tenemos que ir a Dios, guardando nuestro pie, es decir, cuidado, que somos frágiles, Cuidado que somos tan básicos como el polvo de la tierra, no eres polvo de estrella, no te creas que eres una estrella, un superstar, ¿cómo le llaman? No, somos frágiles. Salmo 103 dice que el Señor nunca se olvida de que nosotros somos polvo. Guarda tu pie y acércate más para oír. Qué interesante, hermano. Una vez me decía un hermano, cuando voy a orar, no hay o qué decir. Creo que esa es la mejor manera de entrar a orar. No decir nada. No decir nada. Y usted no se va a dar ni cuenta cuando el Señor comienza a orar en usted. Es el Espíritu que mora en ti, que mora en mí. Nosotros queremos estructurar la oración. Y muchas veces queremos satisfacernos en que ya oré. Y a la hora que usted ponga la oración, eso no vale nada. Yo estoy orando, dice alguien, de las 4 de la mañana, de las 5 de la mañana, qué bueno. Pero ojalá que esa oración tenga esta perspectiva. No orar conforme a tus ideas, conforme a tus perspectivas, sino conforme a la perspectiva que Dios te va a dar. Por eso es importante oír. No hablar, oír. ¿Y oír qué? Evidentemente la palabra de Dios. Aquí en un lenguaje severo dice, acércate más para oír que ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal. Muchos en ese tiempo ofrecían sacrificio sin poder ver su propia necedad. Entonces, este pueblo de Israel, que lo estamos estudiando también los días jueves, es un pueblo que andaba por mandamientos, cumplía o procuraba cumplir mandamientos, pero no podían ver su propia necedad, sus propios errores. Pensaban que las obras le iban a justificar. Pero gracias al Señor que estamos en un tiempo en que el Señor nos revela su palabra y nos indica que por mérito no hay ninguna posibilidad. Es decir, tenemos que ser convictos del Espíritu Santo, convencidos de que nosotros, por sacrificios, por obras, por una posición de nosotros hacia Dios, no podemos obtener una buena relación en esta conversación que se llama oración. Versículo 2 dice, no te desprisa con tu boca. ¿Se da cuenta? Nosotros somos rápidos para hablar. Nosotros hablamos más que pensamos lo que decimos. Y todos tenemos que dar examen en esa área. Nos cuesta pensar, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay discusiones en el hogar, en la familia, en lugar de pensar lo que voy a decir, la lanzo. Y una palabra mal dicha, una palabra, ¿no es cierto?, que no fue pensada, no se dimensionó los daños que puedan causar, se provoca un gran fuego, hermanos. Lo dice Santiago, la lengua. Gracias al Señor que tenemos una sola boca, hermanos, y dos oídos. Imagínense si fuera al revés. Imagínense dos bocas. ¿Cómo seríamos así? Uno se ríe, pero el Señor es sabio. Una boca, la lengua, dice un pequeño miembro, pero que se jacta de grandes cosas. ¿Cuán tremendo fuego puede encender la lengua? Una palabra. La otra vez yo me acordaba, antiguamente se apedreaba a las personas, ¿se acuerda? Hoy día no existe la lapidación, salvo en algunas regiones radicales, musulmanas, pero hoy día usted no anda con piedras para apedrear, pero sí con palabras usted puede lapidar a una persona. Yo siempre lo he visto así, lo personal, no sé, una cachetada de alguien es más fácil perdonar que una palabra incisiva que queda aquí y que cuesta sacar, ¿eh? Debemos tener cuidado, hermanos. Las palabras, la boca, puede ser una verdadera lapidación para alguien. Que el Señor nos ayude a controlar este miembro que es como el timón del barco. Si usted ve, la otra vez mostraban un barco, estos gigantes, y mostraban, porque lo tenían afuera, lo que es la aleta, digamos, ¿eh? La aleta del barco, una cosita proporcionalmente muy pequeña respecto a la envergadura del barco. Y eso maneja el barco, hermanos. Tu lengua, mi lengua, modifica la voluntad, nuestra voluntad. Que el Señor nos ayude a controlar esta lengua. Guarda tu boca, ¿no es cierto? No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Y ahora viene la parte central, por eso quería que meditáramos en esto. Porque Dios está en el cielo, en el tercer cielo que lo vamos a ver ahora. Dios está lejos, no está al lado tuyo. Ya vamos a explicar eso que significa en Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, Cristo está al lado de nosotros, mora en nosotros. Pero en sentido natural, Él está en el cielo, tú en la tierra. Él es santo, tú pecador. En otras palabras, ubícate. Debemos ubicarnos. ¿Usted se acuerda de esas pastillas que vendían que se llamaban Ubicatex? Yo no sé si las venden todavía. Pero ¿qué falta nos hace, hermano? Otro de los sinónimos de la palabra humildad es precisamente ubicación. Entonces aquí dice el rey Salomón, el predicador, dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Es decir, la cantidad de palabras en una oración, hermanos, no garantiza que esa oración es en el Espíritu. No es la cantidad. Normalmente la religión pondera eso. Largas oraciones son las mejores. No digo con esto que el que ore, un hermano que ore más, sea que está orando mal. Pero no es ninguna garantía, ni siquiera una oración corta o una oración larga, sino que una oración humilde. Ese es el foco, ese es el fondo. Una oración humilde, en donde se reconozca lo que somos y la posición de Dios y de nosotros. Entonces nosotros vamos aprendiendo mucho de esto a partir de esto de la posición de Dios. Porque cuando concebimos que Dios está en el cielo, nosotros no vamos a caer en esta dinámica que ha caído la iglesia evangélica lamentablemente ya hace décadas, de reclamarle al Señor, reclámale. Es que Él quiere verte próspero. Es otro evangelio, hermanos, es otro evangelio. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible si es otro evangelio, tiene tanto, vamos a poner en comillas, tiene tanto éxito, si ya no hayan dónde juntar tanta gente? Porque nosotros pensamos que el éxito es la cantidad de gente, hermanos. La Biblia no garantiza que la cantidad de gente sea la bendición de Dios. El Señor escogió a 12, de los cuales 11 eran verdaderos. 11. Y nosotros vemos siempre una dinámica de grupúsculos. La iglesia comienza a crecer, evidentemente. Usted me dirá, bueno, ¿y qué pasó con los 3.000 y después los otros que se van sumando? Evidentemente, ese tiempo era el del nacimiento de la iglesia. No es el modelo de una iglesia local. Hechos 2, cuando dice se convirtieron como 3.000, ¿se acuerda? No es el modelo, no es el estándar de una iglesia local. Es un acontecimiento sin precedente. ¿Por qué? Porque nace la iglesia de Cristo. La época, la era, podríamos decir, el tiempo, la dispensación de este pueblo, que es la iglesia. Y después que se fue diseminando a través de localidades. Nunca nos confundamos con eso. Pero hoy día se insiste. Y usted se preguntará, ¿por qué tiene tanta gente que acude a estos lugares donde a Dios se ha rebajado, se ha bajado de su posición y se habla de tú a tú con Dios? Como decía este señor, Dante Hebel, tú eres un Jehová Junior. Así, y toda la gente muerta en la risa, porque hoy día lo que hay en los púlpitos, que ya no existen los púlpitos, es stand-up comedy. Los motivadores, los coaches motivacionales, con una mesita, un vaso de agua, ahí entretienen a la gente hablándole cera. Y la gente quiere oírle ceras. Y usted dirá, ¿y eso está escrito? Por supuesto, hermano, si Pablo lo dijo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a los mitos, a los cuentos. Entonces, este Jehová Junior, no, nada de Jehová Junior, hermano. Nosotros somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, ahí recién seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Falta una fase que, aunque está garantizada en la cruz, aún no la vivimos, hermano, que es la glorificación. Seamos humildes. La iglesia no está glorificada aún. Muchas veces se dice en el pueblo evangélico, yo vi la gloria de Dios ahí en la iglesia. No, no ha visto nada. Usted se emocionó. A usted le gustó una alabanza. Se emocionó con la prédica, porque se manipulan las emociones de las personas. Nosotros no hemos visto todavía la gloria de Dios, hermanos. Porque la gloria de Dios va a ser una cosa tremenda, espectacular, destellante, gloriosa. cuando Él vuelva, cuando le veamos cara a cara. Entonces todavía la pregunta está ahí, ¿por qué tanta gente sigue a estos fascinerosos y traficantes de almas? Porque el mundo busca eso, hermano, busca felicidad, busca la plenitud en este mundo. No está dispuesto a esperar las promesas de Dios, que son celestiales. Quiere respuestas aquí y ahora. ¿Ha escuchado eso? El reino de Dios aquí y ahora. Reclamándole, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos aprendiendo aquí, guarda tus palabras. Dios está en el cielo. Él es santo. Él es soberano. Tú, pecador. Cuando el Señor nos glorifique, ya no tendremos ahí recién ninguna relación con el pecado. Mientras tanto, debemos ser humildes. Bien, vamos a Génesis 1:1, hermanos, para poder ver este tema del cielo o de los cielos. Quiero que entremos en eso también. Ya observando que debemos ir a la oración con humildad, con ubicación delante de Dios, porque Él está en los cielos o en el cielo de Dios. Pero veamos un poco lo que significa este lenguaje de los cielos. Vamos a enfocarnos ahora un poco en la creación. Dice acá Génesis 1:1, un pasaje archiconocido. En el principio creó Dios, mire lo que dice, los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta es, en el principio, para nosotros principio es una fecha, ¿no es cierto?, de inicio. Pero este lenguaje de principio es el mismo lenguaje de Juan 1:1 cuando dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ya? Ese Juan 1:1 es tremendo, y yo se lo decía, hermanos, cuando alguien, si usted decide conversar con un testigo de Jehová, no hable de ninguna otra cosa sino de Juan 1:1. Porque es el movimiento, los que saben ajedrez, para dejarles jaque mate, ¿ya? Yo nunca fui bueno para el ajedrez, ¿ah? Pero sé que hay un jaque mate, ¿ya? Jaque mate es, para los que no saben, en cuando el rey ya no tiene salida y usted tiene que votarlo, ya perdió. ¿Por qué? Porque Juan 1:1 declara la divinidad, la eternidad de Cristo. Ellos dicen que Cristo es un Dios menor, un Dios creado. Y de hecho, los testigos de Jehová, en su Biblia, que está totalmente torcida y transformada, dice Juan 1:1 de ellos, si alguien tiene una Biblia de testigo de Jehová, lo puede ver en su casa, dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Incluyen el artículo indefinido, un, que no existe en el original. No existe ese artículo. Ellos adulteraron eso, ¿para qué? Para fundamentar que Dios, que Cristo es Dios, pero sí es Dios, pero un Dios con D minúscula. De hecho, ahí en el texto dice D minúscula. Pero la Biblia que nosotros tenemos y que el Señor ha preservado dice claramente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, es decir, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo, porque ninguno de nosotros pone en duda que el verbo es Cristo, porque ahí mismo en Juan 1:14 dice ya que el verbo se hizo carne. Cristo no es un mero profeta, Cristo es Dios hecho carne. ¿Amén? Ahora, Colosenses 1:15 en adelante, ¿qué es lo que dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de entre los muertos, porque, y ponga atención, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, nuestro Señor Jesucristo es el Creador, porque es Dios. Entonces el principio de Génesis 1 y de Juan 1 es la eternidad, el principio de la creación. Desde la eternidad ya existía Dios, y desde esa eternidad Él crea todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces yo me acuerdo, permítame otro paréntesis, En ese tiempo de la década del 90, cuando el pastor coreano Yonggi Cho, que hasta el día de hoy surte sus malos frutos en las iglesias evangélicas, todo este tema de confesión positiva, de decretar, de visualizar, y que yo siempre tengo quizás la ingrata misión de informarles, porque a veces se dice, ya está hablando de otras personas, es que tengo que hablar para advertir, que pululan en los movimientos evangélicos. Entonces Yonggi Cho decía que usted tenía el poder de crear, el poder creativo de su palabra. Note usted lo que estamos diciendo. Él decía que usted no tiene que decirle al Señor si es tu voluntad, sino que usted tiene que confesar. Entonces de ahí viene ese lenguaje cuando usted, incluso a personas usted le dice, incluso creyentes le dice, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cuándo tiene el examen médico? Estoy bien y me va a ir excelente. ¿Y sabe por qué lo dice así? Porque está adoctrinado de que hablando positivo le va a ir bien. Mucha gente cree que hablando positivo le va a ir bien. La gente habla de las buenas vibras, ¿se acuerda? Mandemos buenas vibras, ¿cierto?, a la selección. ¿Y qué es lo que son las buenas vibras? El hombre cree tener poder intrínseco y puede crear, ¿cierto?, su universo de circunstancia, como decían eso en la década del 90 ya. Imagínense, estamos hablando de cuántos años, más de 20 años atrás. Entonces llegaban a decir, y citando el pasaje que dice, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces instruían a los feligreses, decir, tú tienes que hablar de las cosas que no son como si fuesen. Yo voy a tener un trabajo suculento porque Dios me lo va a dar. Eso es fe. No, eso no es fe. Fe es confiar en lo que el soberano va a hacer por mí. Él va a hacer lo mejor por mí. No es que yo confiese, comience a creer que esto se va a concretar en virtud de mis confesiones positivas, mi visualización, mi incubación. No, eso no es fe. El único que tiene capacidad creativa con su palabra, ¿quién es? Es Dios. Si usted lo lee más adelante, dice, y sea la luz, y fue la luz. Dios hace lo que quiere, ¿por qué? Porque Él es Dios, pues, hermano. Tenemos que ubicarnos, esa es la posición de Dios. Entonces aquí dice el texto, en el cielo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó todo lo que vemos? Lo creó Dios. No el Big Bang. No esta explosión inicial. ¿Y quién creó al hombre? 1:26. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No, yo, dice algunos, yo no creo eso. Yo creo que el hombre es una evolución de, primero, una célula, dicen ellos, una célula que dentro de una trillonásima de probabilidades, coincidentemente, oh, se dio la vida. Nadie la explica. Y la célula tuvo vida y después dio un ser viviente, marino, después anfibio, salió del agua, empezó a andar como reptil, trepó los árboles y después se hizo un mono, ¿ya? Y el mono comenzó a pararse, porque primero andaba agachado, el Australopithecus, ¿se acuerda? Vamos a hablar hasta aquí de los monos, ¿ah? El Australopithecus, después vino el Homo erectus, es decir, el mono se puso de pie. Y más adelante el Homo sapiens, el mono pensaba. Y usted va al zoológico y los monos siguen igual. Y nadie le da explicaciones. Hermanos, la evolución creada por, ideada, presentada por este Charles Darwin, es una verdadera religión. Pasó a ser una verdadera religión, en donde el hombre se rebela contra su creador. ¿Sabe que usted elimina Génesis y elimina todo el Evangelio? Porque el Evangelio comienza en Génesis. Yo le voy a decir por qué. Porque si usted elimina el Génesis, usted elimina a Dios. Si elimina a Dios, todo lo que ocurrió en el Génesis, la caída del hombre, el pecado del hombre, no existe. Es decir, el hombre no es pecador. Por lo tanto, no hay necesidad de un Cristo que vino a redimir a los pecadores. Y el Génesis ha sido tenazmente atacado desde siempre. ¿Por qué? Porque es la esencia del Evangelio. Si el protoevangelio comienza en Génesis, Génesis 3:15, ¿cierto? Pondré enemistad entre ti, entre la serpiente, y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. Ahí está hablando de la obra de Cristo, que va a destruir a la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Es decir, lo que Cristo vivió. Todos los insultos, todos los escupos, los esputos que nos traía nuestro hermano en la cena del Señor, recuerdo, esos desgarros que recibió el rostro de nuestro Salvador, no se compara con lo que Él logró en la cruz, por nosotros, por ti y por mí, viles pecadores. ¿Cómo no abrazar la cruz de Cristo? ¿Cómo no pedir perdón? ¿Cómo no decir, Señor, he estado en rebeldía todo este tiempo contra ti? Tú eres mi creador, tú me hiciste, dame vida eterna. Gloria a Dios que la puerta de la salvación está abierta aún. ¿Qué quiero decir con esto? El hombre tenazmente por el pecado quiere irse en contra de su creador y decir que el Génesis es una falacia. Por eso está atacando el Génesis. Porque usted saca el Génesis y el Evangelio queda obsoleto. No hay moral, no hay ningún tipo de mandamientos, no hay ley de Dios. No hay nada. Pero volvamos al punto. Génesis 1:1, Dios creó los cielos. Los cielos. Avance rapidito y vea ahí el capítulo 7. Génesis capítulo 7, versículo 11. Ya estamos en otro episodio, el diluvio. ¿Qué dice Génesis capítulo 7? Dice así, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de dónde? De los cielos fueron abiertas. Bueno, aquí estamos en el acontecimiento tremendo del diluvio, que es otro tema que el hombre natural que quiere rebelarse contra Dios, como que va a sacar algo que se rebele contra Dios. Si Dios no va a dejar de ser Dios porque tú estás rebelde con Él, Él va a seguir existiendo y la verdad de Dios va a seguir prevaleciendo. Y si sigues en esa posición, Él te va a juzgar en el tribunal. No hay salida, no hay escapatoria. Tienes que rendirte ahora ante tu Creador. Los cielos fueron creados por Dios y en ese tiempo muy breve, imagínense Noé predicando un tremendo diluvio, construyendo un tremendo barco ahí, un arca, y toda la gente mirándolo, burlándose. Este está loco. Es una locura lo que está haciendo Noé. Tal cual como Pablo lo dice en el día de hoy, para el hombre natural, para el hombre inconverso, todo lo que nosotros hablamos, que lo que es locura. Si lo dice Pablo, en 1 Corintios 2 dice que para el hombre natural todo esto es una locura. Si usted se va al original, es una verdadera estupidez lo que hablamos nosotros. Pero nosotros sabemos, hermanos, que es la verdad, porque hemos recibido la fe. Entonces, esta fe, que es un don de Dios, nos permite creer de todo corazón. No solamente creer en, sino que creerle a Dios, de que todo lo que estamos leyendo es la verdad. Entonces, este Noé, pregonero de justicia, que anunciaba el juicio de Dios, entra al arca, entra su familia, los animales, en fin, y dice el texto que Dios cerró la puerta. No la cerró Noé, la cerró el Señor. Gran enseñanza para estos días. Nosotros en Cristo estamos como en una verdadera arca de salvación. La puerta está abierta todavía, pero un día se va a cerrar esa puerta. Por eso que dice el Señor imperativamente, dice, venid, entrad. Es un mandamiento. Entonces, cuando él cerró la puerta, fíjese usted que no llovió, no comenzó el diluvio al tiro, sino que pasado 7 días, que deben hacer, no sé, a mi juicio, deben haber sido los 7 días más largos de Noé. Estaban todos adentro, imagínense los animales, estaba la familia mirándose, mirando, no caía una gota de agua. La fe de Noé fue probada. Como tu fe es probada, como la mía es probada. Como la fe de Juan el Bautista fue probada. ¿Se acuerda cuando estaba en la cárcel? Llegó a dudar y mandó a su discípulo a decirle al Señor, vayan y vean si realmente Él es a quien estábamos esperando. Juan el Bautista, el tremendo Juan el Bautista, también su fe fue probada. Entonces imagínense, yo me pongo en ese escenario de Noé, haciendo una tremenda arca más de 100 años, ¿qué le dirían su familia, sus hijos, su esposa? ¿Qué le habré dicho? ¿Cómo enfrentaba eso? Pero el Señor cumplió su promesa. Aquí en el versículo 11 dice que fueron abiertas las cataratas de los cielos. Por primera vez se manifestaba esta lluvia tremenda, sin precedente. Por eso que hay una historia prediluviana y postdiluviana, porque es algo tremendo, que es una lluvia universal, que tuvo que ver con todo el planeta. Ahora este concepto que quiero enfatizar es los cielos, en sentido plural. Como lo dice también Nehemías capítulo 6, lo puede revisar en casa, el capítulo 19 de Salmos, que ese sí que quiero que veamos, por favor, que tiene que ver también con esto del Creador. Mire lo que dice el Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, 1 dice, los cielos, nuevamente plural, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Muy bien, Romanos 1 dice, lo invisible de Dios, ¿se acuerda? Se hace claramente visible desde su creación, de modo que el hombre no tiene excusa. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué si Dios es verdad, por qué no se muestra? Y él te está respondiendo, ve los cielos, ve la creación, de la cual muchos nosotros hemos gozado, ¿cierto? Del mar, de los ríos, de los lagos, del campo, de los árboles, de las faunas, ¿cierto? A pesar de estar en una creación afectada profundamente por el pecado, aún disfrutamos de la creación. Bueno, esa creación, hermanos, hermanas, te está hablando a viva voz que Dios existe, que Dios es verdadero. Dice el salmista, los cielos, en sentido plural, cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, las estrellas, anuncia la obra de sus manos. Sus manos fueron las que crearon todo esto. Esto no se hizo al azar. Y Colosenses 1, 15 al 16, ya lo dijimos, Él creó todas las cosas, por Él y para Él. Por lo tanto, ¿qué aprendemos de esto, hermano? La Biblia enseña, y no vamos a quedar en esta mañana, con segunda a los Corintios, capítulo número 2. Yo le doy gracias al Señor por este pasaje, porque uno de los pasajes que aclara este lenguaje plural de los cielos, en sentido plural. Esto lo estamos viendo, ¿por qué? Porque el Señor dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, como doctrina tenemos que saber, ¿por qué habla de cielos? Mire lo que dice el apóstol Pablo, segunda Corintios, capítulo 12. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 1, dice, ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Mire lo que dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hasta ahí la lectura. Veamos el contexto primero, hermanos. El apóstol Pablo está presentando una situación muy importante frente a su defensa como apóstol. Muy brevemente, los corintios, la iglesia en Corinto era una iglesia muy carnal. ¿Cuándo se grafica o se ilustra o se muestra la carnalidad? En que veían a Pablo como un mero hombre. No podían ver la investidura espiritual que tenía Pablo. Y lo cuestionaban. Lo ninguneaban. Sacaban a colación de que él no fue de los apóstoles que vieron al Señor, como lo fue el propio Pedro, ¿cierto? O Cefas. Pedro estuvo con el Señor, lo vio. Pero Pablo recibió su apostolado de una manera directa. Ustedes se acuerdan de Gálatas 1 cuando dice, yo no recibí ni aprendí el Evangelio de ningún hombre, sino directamente de Jesucristo. Porque para ser apóstol se debía cumplir un requisito fundamental, ver al Señor. O sea, ya inmediatamente se desmorona esta doctrina de que hay apóstoles. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, viene el apóstol Perico no sé cuánto? ¿Ya? Vamos a ir a ver el apóstol, hay más apóstoles. No hay tal verdad, hermanos, eso es una mentira. Porque los apóstoles fueron 12 y se terminó. 12 apóstoles. No vamos a entrar en ese, lo podemos ver después, eso del tercer apóstol, o el treceavo, perdón, apóstol, porque los 12 con Matías, más Pablo, serían 13. Ese es un tema para largo que podemos aclararlo, pero en términos concretos son 12 apóstoles y se terminó la era apostólica. Ahora nosotros, ¿qué hacemos como iglesia? Creemos y perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Porque los apóstoles tenían un privilegio, haber visto al Señor. Entonces, Pablo está defendiendo su apostolado. Pero, en esa defensa del apostolado, Pablo sabía que él tenía muchas revelaciones. El Señor lo había investido de muchos privilegios como apóstol. Más que los otros, inclusive. Le había dado mucha sabiduría. Pero acá él quiere dejar expresamente que el Señor le dio un aguijón, una espina, en su carne, para que esa abundancia de revelaciones y de capacidad apostólica no enalteciese, no se volviera soberbio. Siempre el Señor regula eso, para que nosotros no nos volvamos altivos ni soberbios. Y a mí me gusta mucho el lenguaje que usa Pablo, porque él podría haber dicho, yo fui arrebatado al tercer cielo, pero habla en tercera persona, conozco a un hombre. A veces es muy necesario, hermanos, cuando tú has vivido experiencias en el Señor, válidas por la palabra de Dios, comentárselas a los hermanos en tercera persona. Conozco un hermano que vivió esto. Así no te llevas la gloria tú, ni yo. Pablo lo dice en tercera persona. Un hombre sin el cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Y la parte, el enfoque que quiero dar ahora, entendiendo el contexto, es que él fue arrebatado al tercer cielo, que es el cielo de Dios, es donde mora Dios, es decir, tuvo el privilegio de ser llevado a donde está toda la presencia angelical, así muy similar como la imagen que vio Isaías capítulo 6, esa gloria de Dios. Entonces, esta palabra arrebatado es la misma en el original que aparece en Tesalonicenses, ¿cierto? Capítulo 4, cuando dice, seremos arrebatados, es decir, al paso. Él, violentamente, fue llevado al tercer cielo, al cielo de Dios. Ahora, ¿nosotros qué entendemos? Que nosotros vemos solamente dos cielos, o tenemos conocimiento de dos cielos. El cielo que usted mismo va a ir a la calle y vamos a mirar el cielo, vemos los pájaros, vemos los aviones, ¿cierto? Y uno dice, ese es el primer cielo, ¿ya? Pero hay un segundo cielo, que lo conocemos por los estudios de los astrónomos, que es el cielo de los astros, donde están los planetas, ¿cierto?, los cuerpos celestes, los cometas. Pero hay un tercer cielo, que ningún hombre ha podido explorar, y Pablo tuvo el privilegio de ser arrebatado hasta ahí. El tercer cielo es el cielo de Dios. Y como lo hemos dicho, nuestro lenguaje español es un poco limitado, porque para nosotros cielo de los pájaros, cielo de los astros, cielo de Dios es la misma palabra, ¿o no es así? Claro que sí, ¿cierto? Es la misma palabra. Pero en el inglés, si usted va, por ejemplo, a la versión inglesa, la King James, por ejemplo, la traducción especifica qué tipo de cielo. El cielo de los astros, el cielo de los pájaros, al cielo de Dios. Cuando usted escucha una canción donde se habla del cielo de carácter celestial, no es el mismo que del cielo de los astros o de los aviones. Sky, heaven, ¿cierto? Es decir, vemos una riqueza en ese lenguaje. Y lo vemos aquí, en el asunto del apóstol Pablo, y con esto termino, que nos permite entender este concepto de que él creó los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Que el Señor bendiga su palabra.